sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:03 de este lunes 7 de septiembre de 2020. Les damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Matías?
Muy bien, pues.
¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Bueno?
Sí, totalmente. Bueno. Sí, ya empieza a haber mejor...
Mejor clima, mejor, ¿no?
Sí.
Estuvo rico el sábado.
Sí, buenísimo. Sí. Para mí el 7 de septiembre son dos cosas.
A ver.
Yo que soy viejo.
Ya, diga.
Una canción de Mecano que habla el 7 de septiembre.
Sí, pues, en nuestro aniversario.
Eso, el 7 de septiembre.
Tal cual. Muy
eso,
buena.
Mecano, ¿cierto?
Mecano, sí. Mecano. Sí,
total.
Ana Torroja.
Ana Torroja, ochentero ya,
buenísimo.
Pero. No entero,
pero yo me acuerdo perfecto. La cantaba.
Sí, bueno. Y lo otro, el atentado a Augusto Pinochet, el 7 de septiembre del año 86.
¿El 7 de septiembre fue?
Pero claro, inolvidable. Yo era relativamente chico, tenía 16 años, y lo que no voy a olvidar jamás es que a eso de las, yo te diría que más o menos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, me puedo equivocar en la hora, pero eso, a esta hora, eso es lo que tengo en la memoria, viento televisión. En un domingo, si no me equivoco, vamos a buscar después, aparece en la televisión, en Canal 7, en Televisión Nacional de Chile, un cartel así como bien rasca, porque era como hecho, no era ni en esa época ni computacional, ni con mucha
era
tecnología.
Era como una cartulina.
Que era, casi como, claro, no era mano ni mucho menos, pero era cartón muy ochentero, de hecho fue el 86, que decía, se cita a los integrantes del Club Papillón a una reunión en el Club Social, algo así.
Y eso era como un mensaje cifrado, ¿no?
Tal cual. Pero yo me acuerdo haberlo visto. Y en ese momento, claro, pues eso es lo que me impactó con 17 años, 16 años, que fue muy impresionante porque me dio la sensación después de que algo, o sea, de que era raro.
Claro, no, claro, raro. Club Papillón, sí.
Nunca me imaginé para nada que lo que significaba, ni mucho menos, pese a que el atentado ya había sido y todos ya lo habíamos sabido. Y se cita el Club Papillón, los integrantes del Club Papillón para juntarse o a, qué sé yo, a la convocatoria en la sede, no tengo idea, algo así.
Ustedes saben dónde ir.
Claro. Y después la historia cuenta, lo leí en alguno de los libros que leí después sobre eso, no sé si Operación Siglo XX, la Patricia Verdugo, no me acuerdo exactamente, de que ese era justamente un llamado de los miembros de la CNI o de exe, o grupos de seguridad para juntarse, para agruparse. Y esa noche fue la noche donde salieron a buscar gente y algunos de ellos los mataron, pues. Mataron a Pepe Carrasco. Fueron a buscar a Ricardo Lagos.
Sí, pues cuenta a Ricardo Lagos.
Fueron a buscar a Luis Toro, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, a su casa, y se salvó porque salió por las ventanas gritando auxilio, 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 y se prendieron las luces de las casas contiguas. Y no me acuerdo quién más, pero esa noche operó y debe haber sido Club Papillón, tío.
Imagínate.
Entonces, qué a un tremendo cabro de 16 años, no, eso es bien impresionante.
Marca,
no se me olvidó
supuesto.
Nunca más. ¿Eh?
Por supuesto.
Para mí eso es el 7 de septiembre, cada año me acuerdo exactamente de eso. ¿Qué te parece?
Me parece como histórico, bastante importante.
De hecho, nunca, mira, de hecho, nunca lo había buscado en mientras hablo contigo, nunca lo había buscado en Google, y aquí está. Pues.
¿Y sale el letrero?
No sale el letrero, pero sale la historia.
O sea, el afiche más bien.
Mira. En Santiago se encendió de inmediato la alerta roja en forma desordenada y masiva. Los servicios de seguridad, leo Memoria Viva, del régimen invadieron las calles de la ciudad. La alarma también cundió entre la ciudadanía, que no sabía cuáles serían las consecuencias de un hecho inesperado como ese. En muchas casas la gente se reunió alrededor de las pantallas de televisión, de la ciudad tuya, la mía, la que muchos lo que no escuchan, a ver qué pasaba. Aquellos que miraban las imágenes que difundía Canal 7 de televisión escucharon con asombro un singular llamado de utilidad pública totalmente fuera de contexto noticioso del momento. Una voz llamó a los socios del Club Deportivo Papillón de Colina a reunirse con carácter de urgente. El aviso se repitió en la pantalla varias veces durante una hora. Ahí está.
Ya estaban haciendo su llamado.
Tal cual. Bueno, llegaron después a varias casas y está toda la historia. Si la quieren buscar, está en Memoria Viva, en fin, y en varios sitios de internet. Murió esa noche José Carrasco, editor internacional de la revista Análisis, que lamentablemente venía llegando porque ya le habían hecho un par de de amenaza y había vuelto de Chile, de Buenos Aires, que estuvo allá un tiempo porque lo habían amenazado y volvió y le pasa esto. Pero bueno, nada, historias de nuestro país. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, José Ríos? Perdona el flachazo histórico.
No, porque... buenísimo el flachazo. Como que después de eso, como bueno, hoy día hubo, no sé, como...
¿Sí, pues?
Claro, así es la vida, pues así es, ¿no?
Así es la vida. Que hoy día tuvimos casos, nuevos casos, y las cifras van de alguna manera siendo preocupantes, ¿o no?
No, ¿qué te parece? Hoy día no, hoy día las cifras se anunciaron 1.700 nuevos contagios, 1.764 para ser exacto, que claro, no es un buen número, pero es más o menos dentro de los números que hemos tenido durante las últimas semanas, y además hubo muchas PCR, por lo tanto la positividad del día fue más bien baja, fue 5,6, algo así. 5,7.
Vamos a revisar la región metropolitana. ¿Está un poquito más alta o no?
Sí, un poquito más alta. Sí, un poquito más alta.
Ya. Bueno,
427 casos, me dice acá Enrique Javier.
Ya. Perfecto. Ya, pues. Vamos con los titulares primero, ¿te parece?
Bueno, vamos con los titulares. Vamos. ¿Qué?
No, tú me ibas a decir algo, perdona.
No, feliz, vamos con los titulares.
Enrique Javier.
Vamos con los titulares. El presidente de Banco de Estado, Sebastián Sichel, informó que presentó una querella tras sufrir este ciberataque el sábado pasado, el que ha obligado a cerrar varias sucursales de Banco Estado y que es investigado por la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Centro Norte. Junto a esto, Sichel pidió disculpas por las molestias que está causando a sus clientes y aseguró que este ataque no ha afectado los fondos de tercero y que el malware solo encripta información, por lo que los dineros se encuentran protegidos. El ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monker, sostuvo hoy en la Comisión de Gobierno Interior y Descentralización de la Cámara de Diputados que este gobierno está disponible para convocar a una mesa técnica que resuelva el mecanismo para quienes no puedan asistir de manera presencial a las urnas, ya sea por una enfermedad o por otros motivos, y que así lo puedan hacer en el año 2021. Monker aseguró que hay un montón de ciudadanos que no van a poder votar por múltiples razones, y no solo las de la pandemia, y que es deseable avanzar en una legislación que facilite el voto a este tipo de personas. Y noticias del mundo, Harry y Meghan devolvieron el dinero público con el que remodelaron Frommoch Cottage, su residencia en Windsor. Los trabajos tuvieron un costo de 2,4 millones de libras que los duques de Sussex se comprometieron a pagar de su propio bolsillo cuando anunciaron que se retirarían como miembros de la realeza. Y en el deporte, el presidente de la NFP, Pablo Milad, se abrió la opción de repetir las selecciones del máximo organismo del fútbol chileno. La actual timonel de la asociación aseguró que si hay que repetirlas, lo hará con toda transparencia.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Son las 7 y 11 minutos, ¿estás en duda?
Oye, José.
Dígame.
Hay que tener monedas para devolver 2,4 millones de dólares.
Es que salvaje, bien cara la remodelación. No, son de dólares, son de libras, más aún.
De libras.
Es siempre. Mucha, o sea, le hiciste hartos cambios a la casa, ¿no?
Yo le hice un techo a la terraza aquí, ¿ya? Me sale mucho más barato.
Sí. ¿Y eso que te quedó bien bonito, o no? No sé,
sí,
no lo he visto. Mándate una foto.
Te lo mostraría, pero lo que pasa es que no voy a mostrar mi casa, pero me salió más barato que 2,4 millones de libras.
Sí, qué bueno, sí. Tenía ahí un buen dato.
Con 2 millones de libras incluso me queda pintado, ¿no? Se me salta en la pintura.
Con una baldosa.
Me quedo con un poco del nivel del suelo, sí, ¿eh? Creo que fue porque me sale más barato.
Bueno, sí, pues, oye, si también es, oye, claro, lo barato cuesta millón, caro. Lo barato
con un millón y medio de dólares, igual así. Ay, es siete, es increíble, otro planeta, ¿no? Y tener para devolverlo suelto cuerpo, ya.
Es que eso, pero bueno, si ella es actriz, a ella le va bien, hace
también película, es cierto, serie, también es cierto.
Igual gana sus lucas, po.
Sí, también es cierto. Ay. ¿Te reís de la realeza tú nomás?
No, me río, yo te juro que empatizo cualquier cantidad. Ya, vamos.
7:12, estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a los casos, Matías?
Vamos con los números de hoy, por favor.
1.764 nuevos casos se informaron hoy, 1.175 con síntomas, 545 sin síntomas y 44 no informados. hasta total, estoy como leso hoy día, total a la fecha 424.200.
Que no te dejes convencer, 70. que no te digan eso.
No, ya, está bien, gracias por ese coach. Pacientes activos 16.905 y pacientes recuperados 395.717. Se informaron también 60 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 11.652 al día de hoy.
Hay exámenes, mira.
Sí, pues.
31.000 exámenes.
Sí, pues cualquier examen, por eso, 5,7 positividad. Sí,
5,7, 5,69 para ser más exacto, sí, porque hay que pelearle décima a décima ahí, ¿eh?
Claro, minuto.
Sí, pues todo vale, todo vale, bajando aquí lo que se pueda.
Sí, pues.
Déjame mirar la cifra que me gusta tanto a mí, que son los activos, la curva sigue en descenso. Si tuvimos el día 5, que fue el día, no, 4, déjame decirte, que fue el viernes, ¿no es cierto?
Ah, no, el viernes.
19.500, uh-huh, para ayer 16.900.
Y para 6, hoy 16.905. Ah, bueno, para ayer,
¿sí?
Hoy sí.
Sí, pues. 16, oye, pero de ojo, de 19.500 el día 4, 19.500 a 16.900. Déjame decirte.
19, Matías, el 4. ¿Estás seguro? ¿Tanto?
Sí, activos 19.500.
No creo, 63. Pero si hace tiempo estamos como en 15.000, 16.000.
Salvo que yo tenga que mandarme los anteojos, pero
acá tengo reporte coronavirus del 4 de septiembre. Pacientes activos 15.727.
Perdón, pero yo te 1 de septiembre.
4 de septiembre.
4 de septiembre. ¿Cuánto te da 4 de septiembre?
15.727.
No, yo te prometo que no he tomado ni un barbitúrico, no he tomado nada raro. Yo tengo una foto en mi pantalla. Yo te puedo compartir mi pantalla.
No, si yo te creo, Matías, te creo 100%.
Qué raro.
Sí, hay una rareza.
Sí, porque tenés razón, estábamos en 16.
Sí,
de hecho, te estoy mandando el pantallazo para que veáis, para que le diga al público.
Claro, para que
dé fe, sí, de que yo no estoy rayando la papa.
No,
te lo mandé, mira.
Mira, a ver, acá.
Te lo mandé por WhatsApp. Activo, 4 de septiembre. ¿Qué estoy leyendo?
Tienes
mal?
Toda la razón, 19.563.
¿Algo estoy leyendo mal yo o está mal?
No,
en el
eso
gráfico?
Sale. Me gustaría que no, pero...
¿Tú haces fe entonces de que yo no he perdido la razón?
Soy ministro de fe en esta situación.
De que no he perdido toda la razón.
No, te queda...
Qué raro, ¿eh? Bueno, se ha equivocado ahí, hay un problema de sistema ahí.
Sí, puede ser, no importa.
Pero claro, está mucho menos. Pero en tu caso la curva va a la baja.
Sí, exactamente.
Lenta, pero segura a la baja.
Sí, exactamente.
¿Cuántos eran los activos hoy?
Hoy, déjame cambiar.
Yo lo veo, 16.905.
Tal cual.
Qué raro, pero en el gráfico abajo, la misma página, 19.000. Yo creo que si tuvieron con un número les dio la dislexia, pero yo más o menos sé de qué se trata, por eso empatizo con ellos. El 6 por el 9, lo dan vuelta.
Listo. Bueno, pues pasa eso.
Sí.
Pues,
sí. ¿A quién no le pasa?
A todos nos pasa.
Oye, bueno, lo que nos preocupa, nos sigue preocupando, es la región de Magallanes. Fíjate esto. Yo... El otro día te dije que estábamos con que el 27. Primero, volvamos al PIC para la comparación. El PIC de Santiago fue el 16 de junio con 58 cada 100.000 habitantes. Uh-huh. 58, quédese con ese número. Y llegó un PIC Magallanes el 2 de septiembre de 61, o sea, más que Santiago. Pero uh-huh, siguió subiendo. Y de 61 llevamos en 83.
Imagínate.
Ayer fue 74.
O sea, es récord absoluto.
83. Sigue subiendo con mucha fuerza en Magallanes. Afortunadamente la composición tiene que ver también con mucho asintomático, pese a que las camas en Magallanes están llegando en torno al 90% y más.
Sí, ya están trasladando pacientes hace un rato allá.
Sí, 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 sí. Sí, exactamente.
Hoy hubo 225 nuevos casos en Magallanes y fue la segunda región con más nuevos casos. Primero estuvo la región metropolitana, que tuvo 476. Y después justamente Magallanes, Bío con 212 y el Maule con 167. Mm. Así están las cosas. Bueno, probablemente además con el 18 es casi seguro que va, no sé si no hablar de rebrote puede ser un poco, hay que ver qué pasa, pero va a haber un aumento de casos.
De todas maneras, va a subir la movilidad, con lo cual va a subir, por supuesto, la cantidad de casos, así que tenemos que estar súper conscientes de eso.
Claro.
Y oye, viste, en la semana pasada nos habían advertido que India iba como un cañón hacia arriba y pasó muy rápidamente a Brasil, que está mostrando una suerte de aplanamiento en la curva, un poco de destensión, si se quiere, de los casos diarios. Pero India, en cambio, viene realmente con el turbo a todo dar. ¿Eh? Está con, no sé, está con el otro día, está cerca de 100.000, hoy día está con 75.000 casos nuevos, diarios.
Son tantos, además, me imagino.
Claro, pues, exactamente. Son tantos. Así que da un total de 4,2 millones, un poquito más de 4,2 millones, y Estados Unidos sigue encabezando con 6,4 millones. Brasil quedó en el tercer lugar. Y dentro de los 10 primeros está, bueno, hay varios países latinoamericanos, como sabemos, Argentina, Colombia, Perú y Brasil. No es poco.
Oye, en ese contexto se juntaron hoy día también el embajador Nicolás Monkever en Argentina con el presidente Alberto Fernández, justamente por el tema del coronavirus, cómo se está propagando tan rápido en Argentina, que bueno, están en un momento súper crítico, sí. Y buscando fórmulas para poder garantizar el máximo estándar de salud justamente para el plebiscito. Hay muchos, sabemos que la comunidad chilena en Argentina es enorme, por lo tanto hay que buscar una forma de facilitar que voten en la forma más segura posible. Así que estuvieron reunidos. Ahí están las fotos de los dos en Buenos Aires.
7:19, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con otros temas. Tú dirás que.
Bueno, Banco Estado, la grande, sí. El fin de semana, conocimos el sábado este ataque cibernético que tiene a todas las sucursales cerradas. 12.000 computadores fuera de servicio, es un malware, como les dicen, software maligno, todavía no se sabe bien el origen, puede ser un ransomware, que son aquellos que piden recompensa, pero según el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, aún no se ha pedido ningún tipo de recompensa por los datos, y además descartó completamente que se hayan visto afectados los fondos y la plata de la gente. Recordemos que son más de 13 millones los clientes del Banco Estado, y además una población bastante sensible, porque no estamos hablando de las capas más ricas de la sociedad, sino que justamente más es un banco mucho más enfocado en la clase media y en los sectores más vulnerables. Así que están todos muy, muy preocupados. El ministro del Interior dijo que era como el peor que había habido y que había que estar muy, muy atento con lo que pasaba.
Lo interesante es que operó el sistema con los protocolos que están establecidos para este tipo de ataques, que es muy importante. Nadie está libre que le pase. Sí. Lo importante es la alarma temprana que se da, con lo cual tú pones de sobreaviso el resto del mercado bancario, el mercado financiero, para evitar que ese mismo daño lo cause a otras entidades y sea una cosa más,
claro,
en cadena.
Que se propague de alguna forma.
Que exactamente, ¿dónde fue que lo leí o lo escuché? Que había habido un caso que era paradigmático de justamente lo contrario, si no me equivoco, en México, donde una entidad sufrió un ataque y ellos optaron, había sido hace un tiempo, donde tenían probablemente menos experiencia en esto, optaron por el secreto, optaron por quedarse con la información, quién sabe si para tratar de solucionarlo solo o para evitar, comillas, una mala reputación o perder confianza con tus clientes, se lo guardaron para sí, buscar una forma de arreglarlo con sus propios expertos y no dieron cuenta de esto a las autoridades fiscalizadoras o reguladoras ni al resto de los actores del mercado, con lo cual el daño fue enorme, mucho más grande de lo que pudo haber sido si se evitaba a tiempo.
Como una reacción en cadena, pues, imagínate.
Claro, y este fue un caso donde operó el protocolo, donde se supo, donde se le informó
a la CMF.
Exactamente, a la Comisión de Mercado Financiero.
Claro, y bueno, a todas las entidades relacionadas, me imagino que también se les informó a los bancos, a todas las instancias de gobierno que también tienen sistemas de computacionales y software sumamente sofisticados. Ahora, el punto, Matías, también acá es como cada vez, si antes, y lo explicaba, lo decía Sichel también en un momento, decía, si antes se hacían túneles para ir a robar las bóvedas de los bancos, hoy esos túneles son túneles cibernéticos.
Y ¿para qué?
Claro, y ahí está la amenaza. Yo creo que lo que se nos viene. Este va a ser el tipo de delitos a los que nos vamos a tener que acostumbrar, y hay que buscar formas para estar, claro, para estar a la altura y estar protegido. Y me imagino que ahí también tiene mucho que decir la legislación, o no sé, a lo mejor los protocolos de autocuidado que tienen que tener estas instancias, porque claro, es el daño que pueden hacer es tremendo. Y claro, como bien dices tú, parten con uno, pero está el su poder, y por eso hay que también ver cómo están atacando, porque un experto decía hoy día, ya, el Banco de Estado lo hizo muy bien y bajó todo el sistema para evitar que esta cuestión se siguiera claro, expandiendo.
Las sucursales cerradas.
Claro, pero uno no sabe tampoco qué tipo de virus es y qué tipo de hackers es el que está detrás. Entonces, a lo mejor, esto, como ellos encriptan información, quizás después lo que ellos van a cobrar por liberar esa información. Nadie sabe de la forma en que operan, y ahí está todo en el fondo la formación, la educación de técnicos finalmente que puedan prever este tipo de situaciones que probablemente se van a hacer cada vez más común. Ya lo vivió el Banco de Chile hace un par de años, el 2018.
Claro. Recuerdo una conversación que tuvimos una vez en la radio, fuera de micrófono, con una autoridad en su momento. En ese momento era autoridad de gobierno a cargo de este tema. Y que cuando salimos de la radio, que explicó, me pudo haber sido perfectamente después del ataque a algún banco particular, qué sé yo, nos quedamos conversando un buen rato, y él lo que nos dijo después, yo no lo voy a echar el agua a quienes naturalmente, es ex en todo caso, nos contaba que uno tiene la idea de que detrás de esto hay un tipo que está en su escritorio con una lámpara oscura y está prácticamente con un antifaz y está haciendo una operación y está buscando cómo entrar. Aquí hay robots y hay sistemas programados que están permanentemente atacando los sistemas. Sí. No hay una persona que esté en la búsqueda de la programación que ve que hay un forado para meterse, sino que son ataques permanentes. Y nos dio una cifra que naturalmente la olvidé, pero da lo mismo porque era tan fuera de los cálculos que uno podía tener, que nos dijo, ¿cuántos ataques creen ustedes que sufren el gobierno o los sistemas estatales
de las distintas reparticiones,
exacto, del cibersistema? Entonces nosotros le dijimos, no sé, muchas, pero tienes un número, nos dijo. Estábamos con Nicolás Vergara tomando un café en la radio, me acuerdo. Nosotros le dijimos, no sé, 10.000 ataques diarios, ¿eh? Poco más, 10.000 diarios le estamos diciendo, y era una autoridad alta. No, un poco más, déchenle. Ya, 50.000. Entonces nos dijo, yo no me acuerdo la cifra exacta, se lo voy a contar a Nico mañana si se acuerda, pero nos dijo una cifra así como, por ejemplo, 300 millones.
Imagínate, diarios.
Claro, entonces dijimos, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo no puede ser? No hay gente suficiente. Entonces me dijo, bueno, ahí, y ahí nos explico esto que te digo yo, que no es un tipo o una banda de personas que está en una guardilla oscura con un teclado. Hay sistemas de robot, así como hay en el Twitter estos bots, ¿sí? Hay una especie de bots o de robots que están permanentemente apuntando a todos los sistemas hasta que uno de estos robots busca un espacio para meterse. ¿Te fijas? Por eso se explicaba que el ataque es absolutamente permanente, es como una lluvia que cae sin parar. Por eso es que es tan importante también estar poniendo los escudos permanentemente y ir sofisticando los escudos, porque los ataques cibernéticos también se van sofisticando. Era una cifra que puede haber sido 300 o 100 o 1000 también. Era una cifra totalmente fuera de los cálculos que nosotros teníamos y nos imaginábamos, ¿eh? Así que no tomen la cifra de 300 cifra literal. Claro. Pero era una cifra de ese orden, ¿eh? Era fuera de lo probable. Así que bueno, eso pasó hoy día con Banco Estado, que tuvo que cerrar sus sucursales, ¿eh? En todo Chile.
Sí, en todo Chile. Se supone que van a ir abriendo paulatinamente en lo que va de la semana.
En todo caso, pudieron seguir a través de otras fórmulas, porque la gente que pudiera necesitaba retirar plata o hacer pago, sí, estuvo andando ese sistema.
¿Sí? Ah, las transferencias. Sí, ahora, tú sabes que yo ayer me traté de meter a Banco Estado porque una persona me pidió que le hiciera un trámite, que le bajara una aplicación a su teléfono. Yeah. Y no pude, pues yo dije que yo soy lesa para la tecnología, entonces le dije a mi marido, oye, trata tú, porque yo no, se me cae la cuestión. Tampoco pudo, pues. Y ahora me doy cuenta que probablemente era eso, porque nos decía, la página en este momento está sufriendo, no va a poder, intente pues después. Y claro, y ya podíamos haber intentado por siempre, pero no estaba funcionando el sistema.
Si te llaman de la fiscalía es que eres sospechoso. Pero yo ya, voy a
pero tú tienes que ser ministro tuyo. De FEMIA como yo fui tuya.
Yo voy a testificar. Sí, oye, me acaba de escribir un auditor mandándome las cifras del MINSAL correctas, y yo le mandé las del MINSAL y certificamos la dislexia del MINSAL. Así que estoy tranquilo. No estoy bueno, solo en este mundo.
Ya, muy bien.
Hola, Alexa. 7 de la tarde con 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías del Río, así que le vamos a dar la bienvenida a Roberto Isikson, el exgerente de Asuntos Públicos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, Roberto, José, Matías.
Muy bien.
Todo bien, gracias. Gracias por la invitación.
Nada, por favor. Bueno, nada, pues hay un montón de cosas que hablar, pero esta CADEM que el 84% aprueba que se prohíban fondas y aumenta la preocupación por contagios del COVID-19. Más allá de esta cifra, ¿cómo ha venido la curva del COVID y la sensación de las personas?
A ver, en general, lo que muestra esta encuesta, ¿cierto?, la de esta semana, nosotros hemos seguido el temor o la preocupación de los chilenos a contagiarse de coronavirus desde iniciar la pandemia el 6 de marzo. Y en general hoy día el nivel de temor sigue siendo muy alto, ¿cierto? Un 62% tiene la preocupación o temor de contagiarse de coronavirus. Yo creo que eso explica la razón por lo que todavía hay resistencia al plan de desconfinamiento del gobierno, a volver al trabajo presencial y principalmente donde hemos visto mayores grados de temor es enviar a los hijos al colegio o a la universidad de forma presencial. Ahí es donde todavía hay más resistencia. Ahora, volver al trabajo, educación y el plan de confinamiento están asociados a que todavía un 62% tiene mucho temor, a pesar de que el temor, es cierto, ha venido cayendo de forma sistemática desde más o menos la segunda semana de junio, donde estuvimos realmente en el pic de esta pandemia.
Ahora, Roberto, yo sé que tú ves números y no es que uno entienda eso, los números no explican de repente los comportamientos, pero llama bastante la atención que el miedo siga siendo tan alto y mucha gente desapruebe que el los encuentros, por ejemplo, para el 18, pero después uno ve que en las calles la gente sí sale, la gente sí pide permisos falsos para salir. Entonces es un miedo, quizás, como que da la sensación que es un miedo más de la boca para afuera, que es finalmente incorporado al comportamiento de las personas, ¿o no?
Pero ¿sabéis qué pasa, José? Yo, o sea, entiendo el punto, pero no por unos pocos, tampoco creamos que el comportamiento es generalizado. No estuvo todo Santiago comiendo en un restaurante o paseándose por una plaza, digamos, o yendo a un mall. Yo creo que todavía queda un porcentaje significativo de chilenos que en el fondo está cumpliendo las normas y que tiene temor realmente a contagiarse, sobre todo la gente que me imagino está más cercana a grupos de riesgo, ¿cierto?
Claro.
Siempre hay, o sea, cuando nosotros decimos que hay un 62% que siente temor, significa que hay un 40% más o menos que no lo tiene, ¿cierto?
Claro.
Y un 40% que no lo tenga y que quiera salir a la calle, estamos hablando de muchísimas millones de chilenos, digamos, y sobre todo de santiaguinos, digamos.
Qué difícil, Roberto Isikson, distinguir temor y sensación de riesgo, porque el temor nunca es bueno, nada. Otra cosa es, por ejemplo, tú me dices a mí, ¿tengo miedo? Yo no, porque no estoy en grupo de riesgo, en principio, no tengo idea, pero en principio no estoy, en teoría. Pero ¿tengo sensación de riesgo? Claro que tengo, si no me cuido, me va a dar. Entonces, ¿tú logras hacer esa diferencia?
Bueno, por eso nosotros la pregunta exacta es cuánta preocupación está frente a la posibilidad de contagiarse y no usamos ni miedo ni, ¿cierto?, ni riesgo, porque básicamente lo que medimos es un estado de ánimo frente a la posibilidad de contagiarse coronavirus y que nos ha permitido seguir un poquito el clima. O sea, déjeme darte tres datos, por ejemplo. El 6 de marzo, cuando empezó la pandemia, solo el 20% de los chilenos sentía temor o preocupación. Más bien. Eso llegó hasta un 76%, que es el punto más alto, el 22 de mayo. Y hoy día está en 62%. Entonces, básicamente lo que permiten estas encuestas, ¿cierto?, que es medir un clima de opinión asociado a los efectos del COVID, digamos. Luego, específicamente, hemos ido bajando sobre ciertas cosas, como por ejemplo, les decía antes, solo un 44% le parece un buen momento volver a trabajar presencialmente. Solo el 5% le parece que es un buen momento para volver para que los niños vuelvan al colegio. Tengan razones o no, digamos, sea racional o más bien emocional, hay una resistencia evidente a volver de los padres a que los hijos vuelvan al colegio. Y nos parece que en el fondo eso está asociado a la preocupación que todavía existe por el coronavirus.
Claro. En términos de manejo de la crisis, Roberto, hay un 42% que aprueba cómo el gobierno está gestionando la emergencia. Ese es el punto más alto desde que empezó la crisis. ¿A qué se puede deber probablemente a este plan paso a paso? ¿O tú crees que hay otros temas que inciden en esta en este repunte, que todavía no es abrumador, pero por lo menos hay una mejor aceptación de lo que ha hecho la autoridad al respecto?
A mí me parece muy interesante el resultado esta semana, también por una razón política, que es que en general la brecha entre la aprobación a la gestión del gobierno en el coronavirus con respecto a la aprobación de Piñera era más o menos estable en el tiempo. Y durante las últimas, te diría yo, 7 semanas ha ido mejorando la percepción de la gestión del COVID, y en cambio la aprobación del presidente o ha estado a la baja o se entendió a estabilizar en las últimas 5 semanas, y hoy día es la brecha más alta entre cómo los chilenos evalúan la gestión del COVID a cómo evalúan a Piñera en particular. Y eso me parece políticamente que es interesante, y por lo tanto no le están asignando al presidente de alguna manera el resultado de la gestión del COVID. Ahora, ¿por qué ha aumentado la aprobación? Yo diría que hay 3 factores. Uno, porque hoy día la tasa de contagio está en los niveles más bajos desde junio, ¿cierto? 2, porque la tasa de fallecidos efectivamente también está en los niveles más bajos, el PIC ha quedado evidentemente atrás. Y tercero es el factor del ministro París. Si uno toma a todos los personajes políticos que nosotros evaluamos mensualmente, considerando los 20 personajes políticos que, por ejemplo, evaluamos esta semana, y también a todos los ministros que evaluamos, hoy día París es el personaje que tiene mayor conocimiento y mayor aprobación. Casi un 70% evaluó positivamente la gestión de París. Su estilo, el discurso, el ser más empático, más dialogante y además coincidiendo con buenos resultados, creo que le da este resultado al gobierno, que efectivamente este nivel de aprobación es el más alto desde que empezamos esta pregunta el 16 de abril.
También aparece, y lo hemos visto en las noticias, que Izquia Siches logra pasar al primer lugar entre las personas, la aprobación de personajes públicos con un 60%, y entiendo que supera por primera vez a Joaquín Lavín, que se queda con un 58%. Primero me gustaría que nos hablaras de esa medición, y después, ¿qué significa exactamente aprobación del personaje público? Muchas veces se dice, esto no significa intención de voto, pero explícanos, ¿qué significa la pregunta en toda su dimensión, por favor?
A ver, la pregunta lo que significa al final es, o sea, la aprobación o desaprobación del personaje tiene que ver con la imagen que proyecta, ¿cierto? Que puede ir desde que me cae bien, ¿cierto? De que creo que está haciendo un buen trabajo, lo encuentro inteligente, lo encuentro empático, confío en esa persona. Las dimensiones del fondo de la aprobación están todas asociadas a atributos de imagen principalmente. Y como tú bien dices, Matías, la imagen no proyecta intención de voto. Voy a explicarlo, quizás no es tan sencillo, pero la imagen es una respuesta múltiple. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen positiva de Izquia Siches, al mismo tiempo tengo una imagen positiva de Lavín, y puedo tener una imagen positiva de Daniel Jaure. Y de todos tengo una imagen positiva, pero la intención de voto es una respuesta única. Es decir, independiente de que yo pueda tener una imagen de estos tres, voy a tener que finalmente escoger solamente a uno. Y esa intención de voto, que es una respuesta única finalmente, genera una relación distinta con el personaje. Además, la pregunta de aprobación siempre está condicionada primero al nivel de conocimiento de los personajes. Claro. Es distinto, por ejemplo, el nivel de aprobación de Joaquín Lavín, 58% esta semana, con un 91% de conocimiento, que la de Izquia Siches, que es efectivamente el personaje político mejor evaluado hoy día, con 60%, pero solo con un 49% de conocimiento, ¿cierto? Entonces la cantidad de gente que te conoce, que te ha seguido, que te ha escuchado, ¿cierto?, es distinta. Y eso marca hoy día, sobre todo en política, donde el conocimiento de los personajes se ha transformado en un factor fundamental para los procesos electorales, marca una diferencia que es muy relevante.
Claro. Estamos con Roberto Isaacson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. José.
En ese sentido, bueno, Pablo Longueira vuelve a aparecer en la encuesta después, no sé, 7 años puede ser, Roberto, más o menos. Probablemente lo incluyen por la irrupción que tuvo la semana pasada, con un alto nivel de desaprobación, 75%, si no me equivoco. Cuestión que no es tan raro, porque Pablo Longueira históricamente ha tenido niveles muy, muy altos de desaprobación. Cuestión que después no se condice en las urnas, donde generalmente obtiene muy buenas votaciones, o obtenía. ¿Cómo se explica ese fenómeno?
A ver, bueno, efectivamente, o sea, esta es la primera vez que esta encuesta de personajes políticos, nosotros empezamos a hacerla mensualmente desde abril del 2018, o sea, ha pasado más de 2 años, pero yo tampoco recuerdo alguna encuesta, no sé, hace más de 5, hiciera referencia a Pablo Longueira, y evidentemente esta es la semana más mediática de Longueira desde hace años, digamos.
Desde que era ministro, probablemente.
Desde que dejó la
carrera presidencial, claro.
Unos 2 o 3 meses después de que abandonó la carrera presidencial. Ahora, es verdad que Pablo Longueira siempre ha tenido niveles bajos de aprobación, eso es cierto, pero lo suficientemente altos para movilizar a un segmento que lo quería mucho y que tenía lealtad hacia él, digamos. Solo para un orden de magnitud, acordémonos que el presidente Piñera en la segunda vuelta sacó el 27% de los votos. O sea, si tú tuvieras un 27% de aprobación, y ese 27% todos votan por ti, ganas una elección presidencial en Chile. ¿Sí?
Claro, sí.
Entonces, Pablo Longueira con un 17% de aprobación que tiene esta semana, si quisiera ser candidato a constituyente, candidato a senador incluso, bastaría que ese 17% vote por él para resultar electo, digamos. De nuevo, ahí está la diferencia entre la aprobación y un resultado electoral, digamos. A mí lo que me llama la atención, sí, son dos cosas. Uno, es que aparece como el personaje político peor evaluado. Sabiendo que siempre tiene baja aprobación, llama la atención que tenga 10 puntos menos de aprobación, por ejemplo, que José Antonio Kast, que tenía 27% y que era hasta ahora el que estaba último en la lista. 10 puntos menos. Y lo otro que me llama la atención es que solo tiene un 28% de aprobación entre los identificados con la derecha o centro-derecha, que también es bajo, de hecho un 64% lo desaprueba. Por ejemplo, para hacer una referencia, el presidente Piñera ya tiene un 19% de aprobación esta semana, pero más o menos un 40% de aprobación entre la derecha. Entonces, la aprobación incluso entre la derecha me parece que está en niveles bastante bajos para una figura como la de Pablo Longueira.
Algún día, Roberto Isikson, conversaremos más sobre más que las percepciones de las personas con la perspectiva de la presidencia, porque si tú crees, dado tu experiencia, por ejemplo, que vamos a llegar en una... ¿Cómo van las cosas? En que ayer me decía una persona que es bastante experta en términos electorales, me dice, parece ser que el choque de trenes, Lavín Jadue en primera vuelta, o a lo mejor en segunda vuelta, ya es inevitable. Un analista político bien respetable me decía que, dado los números, ya le parece que no es posible de revertir. ¿Tú compartes así, a grosso modo, esa mirada?
Mira, dos datos históricos, digamos, que creo que sirven para eso. Uno, es que el personaje, en las últimas 6 elecciones presidenciales, desde al menos Frei Ruiz-Tagle en adelante, el personaje político que ha estado liderando hoy día las encuestas ha terminado siendo el presidente de la República. Y eso no ha cambiado nunca en las últimas 6 elecciones. Ahora, evidentemente esta elección que viene es novedosa por muchas cosas. Uno, porque ninguna elección se había enfrentado a esta triple crisis que ha derrumbado dos certezas fundamentales. Crisis social de octubre, pandemia en marzo, crisis económica. Segundo factor, ninguna elección había sido intervenida por un plebiscito, ¿cierto? El plebiscito ha acaparado la atención más que la elección presidencial y dándole protagonismo a la elección presidencial y creo que postergando también el debate presidencial en la opinión pública. Tercero, es la postergación de las elecciones municipales. Las elecciones municipales debieron haber sido ahora en octubre, claro. Y su postergación a abril también estira ese proceso, digamos. Cuarto factor que me parece interesante, es la primera elección en los últimos 15 años que no va a tener ni a Piñera ni a Bachelet. Piñera y Bachelet dominaron la política chilena en las últimas 2 décadas. Y eso, creo, hace que el escenario evidentemente sea completamente distinto. Y déjame darte un sexto punto que me parece relevante, que también lo hace distintivo, que es la primera vez desde 1990 que la socialdemocracia más progresista, la ex-concertación, la ex-nueva mayoría, no tiene candidato competitivo hoy día, y que estaría hoy día sin un candidato que pudiera pasar a segunda vuelta. Eso tampoco había pasado desde el 90. Con todo eso, ¿cierto? Esas 6 dimensiones que me parece que son factores evidentemente novedosos, hay que ver si es que la historia se repite o no, digamos, y el que va ganando la encuesta termina ganando. Ahora, lo que sí ha cambiado es quien pasa segunda vuelta. No necesariamente es el personaje que aparece hoy día. Y eso abre el espacio para que pueda hacer otro, que pudiera estar en segunda vuelta.
Según la historia, debiera pasar Lavín de todas maneras a segunda vuelta y probablemente ganar la elección. Sin embargo, ¿puede cambiar su competidor en segunda vuelta y que no sea Jadwe?
Según la historia, lo más probable, creo yo, y como son los números, y como están consolidados los números hoy día, es que efectivamente la elección en segunda vuelta sea Lavín Jadwe, por como están los números hoy. Pero la historia lo que dice es que aparecen otros candidatos que pueden, en el fondo, pasar a segunda vuelta en vez de el segundo. Por ejemplo, el caso Matei, ¿cierto?
Bueno, el caso Piñera, cuando le gana a Lavín en primera vuelta Piñera, y pasa a segunda vuelta.
Exacto. Entonces, tenemos casos donde el evidente segundo competidor, por así decirlo, ha quedado relegado. Eso ha pasado. Entonces, yo no diría que el escenario de segunda vuelta está completamente decidido. Evidentemente hoy día la elección sí sería entre Lavín y Jadwe, pero sorpresa hay. Acordémonos que también Beatriz Sánchez irrumpe en la elección presidencial y casi termina ganándole a Alejandro Guillé, que Marco Enrique en su minuto rompe en la elección presidencial y casi termina ganándole a Eduardo Frei. O sea, aparecen terceros retadores que generan un desorden en el panorama electoral, por así decirlo, y todavía ese tercer retador no ha aparecido con claridad. Yo creo que hay tres personajes que hay que estar mirando que podrían desordenar el escenario, evidentemente. La presidenta Bachelet, si es que de alguna manera se arrepintiera de su decisión y decidiera volver. Y que Sichel, me parece que por su nivel de aprobación, y si es que ella cambiara su decisión, digamos, podría también generar un desorden en el escenario. Y creo que hubiera sido, en realidad son esos dos personajes, y el tercero para mí hubiera sido que un Giorgio Jackson, por ejemplo, hubiera podido ir a las elecciones. Eso también creo que hubiera generado un efecto distinto. Luego vamos a tener que esperar definitivamente a quién va a ser el candidato de la mayoría ex-concertación y con qué fuerza va a poder instalarse en el debate. Ese es el factor que diría, esa es la pieza que todavía no está.
Le falta en este puzzle. Roberto Isison, gerente de asuntos públicos de CADEM, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Gracias, Roberto.
Encantado, José.
Chao, que te vaya muy bien.
Chao.
7:45, saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te imaginas volver a tu vida anterior? ¿No te imaginas una nueva vida? En CMPC creen que imaginar es ir adelante, es atreverse a innovar. Es tiempo de involucrarse porque esa es nuestra fibra CMPC, comprometidos con Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
Hacemos una pausa y volvemos.
¿Te imaginas volver a nuestra vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creemos que imaginar es ir adelante, provocar los cambios. Imaginar es solucionar, es atreverse a innovar, es estar ahí cuando se necesita, es dejar de culpar a otros por nuestras faltas. Entonces, ¿volverías a nuestra vida anterior? En CMPC pensamos que el momento para hacer lo que imaginamos es ahora. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en tres pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, Puro Cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate la verdadera libertad de elegir. Scotiabank. Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
7 de la tarde con 47 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, José, hemos hablado mucho de Chile. Sí. Y eso es malo.
Nosotros estamos mirando demasiado el ombligo, es esto.
Sí. Somos demasiado chicos para mirarnos tanto el ombligo.
Claro.
¿Eh? Hay que mirar para afuera.
Oye, ¿viste a Alexei Navalny, que está salió del coma y está recuperándose del envenenamiento, aunque todavía un poco luego para decir si va a quedar o no con secuelas? Estaban todos bastante contentos con esta recuperación porque en algún momento se pensó, ¿te acordás que
casi
la semana?
Todo, no.
Sí,
¿ah? No sé si todo.
No, hay unos
casi
que
todo.
Hay
algunos que no están contentos.
Además, hay
unos
que están no. Bien asustados, además, de que hable. Sí, imagínate que se recupere súper bien.
Claro. Es que el hombre no quería que se recuperara.
Ese está bien amargado.
Eso, sí. Casi todo el
casi
resto
todo,
estamos contentos.
Toda la razón.
Sí, eso sí.
Bueno, y así está la cosa. Así que bueno, ya los doctores alemanes dicen que inequívocamente fue envenenado en Rusia con este agente nervioso de tipo Novichok. Así que, bueno, hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando, pero están bastante gente contenta, no todos, como es esto.
Exactamente. Oye, y en Argentina, tú lo mencionaste al pasar, pero me gustaría hacer una pequeña, detenernos un segundito, el embajador chileno, ¿sí? Nicolás Moncker, se juntó con Alberto Fernández, ¿eh? En la Casa Rosada, me imagino, bueno, la Quinta de Olivos, no lo sé, ¿eh? Yo creo que por la imagen de la ventana es la Quinta de Olivos, que es una quinta de la Casa Presidencial, uh-huh, que queda afuera de Buenos Aires, y tiene que ver con el pic de contagio. Yo creo que tiene que ver con las experiencias que se pueden traspasar de un lado a otro y también limar algunas experiencias, porque varias veces el gobierno de Alberto Fernández ha criticado el manejo que ha tenido Chile y eso ha generado ciertas molestias o ciertas roces. Así que dice Moncker, estamos conversando con el gobierno la forma de garantizar el máximo estándar de salud para el plebiscito.
Claro.
No sé mucho qué tenga que ver ese titular con lo que estamos hablando con Argentina. Pero las experiencias ahí son bien interesantes, tanto allá como acá. En un primer momento se manejó muy bien en Argentina. El problema es que se aplanó demasiado la curva, nunca le dieron salida, y cuando ya no daba más la cuarentena, se les arrancó. Aquí en Chile no se pudo contener al principio y ahora se aplanó. O sea, son experiencias totalmente distintas y creo que aquí no se puede hablar quién es mejor y quién es peor.
Claro, son distintas.
O sea, experiencias súper distintas e interesante que se compartan esas experiencias, porque aquí no es competencia, esta no es la Copa América.
No, y además somos vecinos, o sea, el traspaso de ciudadanos argentinos y chilenos de uno u otro lado es sumamente importante, sobre todo en el sur, que hay mucha gente que incluso va al doctor al lado argentino, porque es más fácil para ellos, todo el traspaso, por tierra es mucho más fácil moverse a través de Argentina que por el territorio chileno, donde hay muchas islas, es muy complicado el camino.
7:51 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos otro invitado.
Sí, pues estamos con mucho invitado. La semana pasada conversamos con Pablo Salaquet, candidato a alcalde UDI por Vitacura, y en su momento hizo una referencia que nosotros la dimos por buena, que tenía que ver con que las candidaturas con las cuales competiría, sabemos que en Vitacura el que gana la derecha es el que es alcalde. Eso es
la
un dato,
primaria,
eso,
claro.
O sea, la primaria, claro. O sea, el que gane de los partidos de Chile Vamos, que termine siendo elegido alcalde, por lo tanto es importante. Y se refirió a sus rivales de RN, como Maxi Real y Carlos Cruz Coque, y señaló en algún momento que uno de ellos, entiendo que se había bajado, que ya no iba a la competencia, que es el caso de Carlos Cruz Coque. Y lo tenemos al teléfono porque tiene una versión distinta. Carlos, bienvenido a Radio Duna, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, Carlos.
Hola, Matías. Hola, Josefina. Gusto de saludarlos. Muchas gracias por el contacto.
Nada, pues aquí es, ¿cómo se llama? Nobleza obliga, porque
claro, derecho a réplica.
Escuchando, derecho a réplica, tú estabas escuchando y sentiste aludido y querés aclarar y ver tu punto y nos gustaría compartirlo con la gente que escuchó eso.
Sí, bueno, muchas gracias por eso. Yo escucho Radio Duna y la verdad que me sorprendí cuando Pablo Salaquet dijo que a mí me habrían bajado, y la verdad que no es así, esa información es errada, y me parece que es una, digamos, es un poco tramposo haberlo dicho, porque la verdad es que no existe bajo ningún respecto circunstancia que hayan bajado mi candidatura.
O sea, ¿tú vas a firme, Carlos? ¿O hay una primaria, alguna conversación en RN pendiente antes de determinar quién va a ser el candidato del partido?
Bueno, claro, eso es verdad. Efectivamente hay que definir en una encuesta probablemente quién va a ser el candidato que va a enfrentar en la primaria no solamente a Pablo Zalaquet, sino que probablemente Evópoli también va a tener algún candidato. Así que esto está por definirse todavía, pero no me pareció bien que Pablo me bajara por secretaría. Yo creo que hoy en día cualquiera que fuera que es candidato tiene que estar disponible para ir a una primaria, y creo que Pablo, ¿no es cierto? Yo entiendo que él no me quiere enfrentar a mí, él sabe que los números y las encuestas le estamos ganando hoy en día, y como consecuencia le pediría a él, ¿no es cierto?, que se enfocara en su candidatura y nosotros en la nuestra para definir finalmente quién va a ir a las primarias.
¿Cómo? Yo, Carlos, me gustaría volver así como Humbertito, ¿cómo se va a definir dentro de RN? Porque después entiendo que puede haber una primaria, pero en el caso de RN, no sé si tú lo explicaste, ¿va a ser por encuesta? No, supongo que no va a ser primaria, la subprimaria y la subprimaria.
No, yo creo que nadie resiste estar yendo a votar, claro, constantemente, o sea, no va a ser ir a la preprimaria, ahora, después a una primaria, sí, y finalmente a la elección. No, entiendo que va a ser por el tema de una encuesta, pero también, bueno, puede ser también una decisión del partido, dependiendo, yo creo, también de temas objetivos. Por eso te digo que la encuesta es el elemento esencial, y en la encuesta, ¿no es cierto?, que han salido algunas, ¿no es cierto?, nosotros le estamos ganando a Pablo Zalaquet, por lo menos 3 puntos.
Carlos, en Renovación Nacional, además de ti y Max del Real, el actual concejal, ¿hay otros nombres que le gustaría competir para transformarse en alcalde de Vitacura? ¿O son solo ustedes dos?
Mira, por el minuto somos nosotros dos, pero tú comprendes que existe todo el tema de la ley de las inhabilidades, por lo tanto puede aparecer otro nombre. Esto no está 100% definido aún, pero efectivamente en el caso mío y del concejal, nosotros sí somos de Vitacura, yo fui concejal también del partido ahí mismo, hemos apoyado mucho al alcalde Raúl Torrealba, y como consecuencia somos los dos que hoy día mostramos, digamos, la posibilidad de llegar, digamos, a ser alcalde de Vitacura, pero como te digo, la política cambia todo en una semana y puede aparecer una persona, ¿no es cierto?, o algún ex autoridad, o algún ex ministro, algún ex parlamentario, en fin, y también puede tener esa alternativa.
Okay. Entiendo que Cristian Monquever estuvo cerca de convertirse en candidato por RN en la zona, según lo que me contaron, no sé si es tan cierto, pero cuando tú me dices, nosotros le estamos ganando, hablas en plural. Carlos Caselli hablaba también, tercera persona, hablaba. ¿Tú cuando estamos hablando, te referías a quién? ¿A RN, tú y del Real? ¿O tú y tu equipo?
No, yo estoy hablando de mi equipo, hablo en tercera persona porque hablo de un equipo que está detrás. Pero la verdad es que sí, nosotros hay números, ¿no es cierto?, que han aparecido y que efectivamente nosotros le estamos ganando a Pablo Zalaquet. En el caso del concejal del Real, yo no lo sé, pero en el caso nuestro sí.
Y yo creo que por eso.
¿Perdón?
¿Tú con Del Real, cómo andan en las encuestas que maneja RN para Vitacura?
Yo no sé cómo estará eso, porque la verdad que medirme con el otro concejal, la verdad que sería un error. Si la idea es ver quién le gana, digamos, a Pablo Zalaquet, que es la persona, digamos, que tiene más vitrina, que ha sido alcalde, en fin. Pero yo siento que Pablo, más que quiere ser alcalde de Vitacura, yo creo que quiere ser gobernador de Santiago. De alguna manera está haciendo un turismo electoral para ver si es que puede tomar probablemente esa posta, que es ser gobernador de Santiago, porque yo no lo veo, digamos, con una raigambre en Vitacura, una persona que haya estado toda la vida ahí. Él, recuerden que fue alcalde de Santiago, de la Florida, y como que apareció en el último minuto cuando vio que Raúl Torrealba no iba y presentó su candidatura. Entonces, no sé efectivamente si es que él lo está viendo como un trampolín para algo mejor, o efectivamente él quiere ser alcalde.
Oye, y Carlos, y la Andrea Molina también dijo el fin de semana que quería ser candidata por Vitacura, que había gente que se lo había pedido. ¿Tú te estabas al tanto de esto, no?
Supe por la prensa, efectivamente, que ella también quería. Ella quería ser también gobernadora por Valparaíso. Entiendo también que alcaldesa por Viña. Bueno, como te digo, Vitacura es una comuna que muchos quieren ser alcalde. Y como te digo, van a aparecer otros candidatos probablemente más adelante. Yo no sé quién va a presentar Evópoli, probablemente, no sé si Republicanos también tenga algún...
¿Quién es? Pues Araya, candidato. El concejal Araya.
Claro, exacto. Entonces, pero como te digo, creo que Pablo peca un poco, ¿no es cierto?, de ningunear, pero lo hace, yo creo, porque él no me quiere enfrentar a mí en una primaria, porque yo creo que sabe que le gano.
Carlos Cruzco, qué bien, pues vamos a ver, va a ser una bonita pelea esa, electoral me refiero, una bonita disputa electoral en Vitacura, y te agradecemos mucho por esta aclaración y gracias también por escuchar de una que nos enteramos de paso.
Chao, Carlos. Muchas gracias a ustedes dos, y ojalá, digamos, que la persona que llegue a ser alcalde de Vitacura sea una persona que vivió toda la vida acá, que, digamos, tenga alguna cercanía con el...
Pero el alcalde Torrealba no vive en Vitacura.
El alcalde de Torrealba vive en Vitacura.
Ahora, pero mucho tiempo no vivió en Vitacura. Y fue un muy buen alcalde.
Ah, bueno, no lo sé, pero ¿qué es lo que te quiero decir? En el caso mío, fui concejal de Vitacura, he vivido mis 48 años acá, estuve en el colegio acá, tengo a mis niños en el colegio acá, hago mi vida acá. Yeah. Entonces yo creo que eso también es importante, porque a la larga uno conoce los problemas de Vitacura, digamos. Y en el caso de Pablo, yo creo que ha vivido varias comunas en otros lados y ha hecho su carrera política en otras partes. Entonces, ese es mi punto.
Okay. Carlos Cruzcoque, buenas tardes, que te vaya muy bien y gracias.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao.
Chao, 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 chao. José, nos tenemos...
Sí, nos tenemos que ir, pucha Matías. Te caíste. Te mando un abrazo grande y a todos ustedes. Nos juntamos mañana a las 7 de la tarde. Chao, chao.